Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. La Ventana de las Rías, Maite González.
A mí me toca con Emma, con Mateo y con Noa.
Pero no quiero volver al cole.
Que voy a ver a los nuevos compañeros, voy a aprender más.
A mí me gusta todo el cole.
No, igual, lo que sea, me gusta el cole.
Ven, estamos encantados.
Está muy largo el verano para nosotros.
¿Tenéis ganas?
Sí.
Bueno, esta mañana decían que no, ¿eh?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es el sonido de la vuelta al cole. Es el sonido de la jornada. Sin duda alguna, 31.000 niños y niñas han regresado a las aulas en A Coruña, en Costa da Morte, en Carballo. Han comenzado este curso más de 3.600 alumnos, 1.200 en C, 700 en Coristanco y unos 500 en Ponteceso. En Ferrolterra son 7.900 niños y niñas los que han empezado el curso el lunes en Ferrol, 4.000 en Narón y en torno a los 1.200 en Pontedeume y Fene. En total, en la provincia de A Coruña se rondan los 150.000 estudiantes. Directores de centros, AMPAs y sindicatos hablan de una vuelta al cole con normalidad en esta jornada, aunque un año más se mantienen las denuncias de falta de profesorado, sobre todo de refuerzo, con aulas de 24 a 25 niños y hasta 27 porque no se contabilizan los alumnos con necesidades especiales. Un año más, las clases han comenzado con algunas obras pendientes.
Toma de contacto, una presentación y poco más.
Me lo esperaba peor, no hicimos mucho. Muchas ganas no hay.
Pues igual, también bastante bien, me lo esperaba peor. Aparte, hoy salimos antes, así que genial.
De momento, lo que he visto, la facultad está muy bien, el campus también está muy bien, la gente parece muy agradable, así que genial.
Y ellos también han empezado hoy, los alumnos universitarios que se estrenaban en las aulas. Y en nuestra sección semanal que dedicamos a la salud mental esta tarde vamos a hablar de un tema que, aunque muchas veces se guarda en silencio, afecta a millones de personas en todo el mundo, la depresión. No se trata solo de estar triste o de pasar por un mal momento, sino de una condición seria que puede impactar profundamente en la vida de quien la padece. Hoy arranca el curso escolar y, mientras muchas mochilas se llenan de libros y de ilusiones, otras cargan con algo mucho más difícil de ver. Esto de lo que estamos hablando, de la depresión. Aunque solemos pensar eso, que la infancia es una etapa feliz por naturaleza, la realidad es que preocupa ver que cada vez más niños y adolescentes sufren problemas de salud mental y que muchas veces pasan desapercibidos. Para entender por qué ocurre esto, cómo detectarlo y sobre todo cómo actuar, esta tarde nos acompaña la psicóloga María Comillas. ¿Qué tal, María?
Encantada.
Buenas tardes, bienvenida. Aprovechamos este momento en el que empieza en cole para visibilizar, ¿no?, cómo afecta a la salud mental la depresión a edades tan tempranas. Comentábamos ahora fuera de micrófono, ¿no?, que cada vez no sabemos si es que hay más niños o se tiene más cuidado a la hora de detectarlo, María.
Sí, si se tiene más cuidado también si se empieza a visibilizar determinadas cosas, ¿no? Estos niños con malos comportamientos, con dificultades escolares, con problemáticas variadas, que antes era ese punto de no, es que este niño es un desastre, o no, es que este niño no se organiza, o es que le pasa esto, o tiene... Bueno, pues a lo mejor detrás de eso también hay otras cosas que tengan que ver con lo emocional, igual que nos pasa en muchas ocasiones a los adultos, y que de alguna forma empieza a dejar de ser un tabú, empieza a visibilizarse un poquito más, ¿no? Y también hay diferencia, o habría que diferenciar entre la depresión y, por ejemplo, una situación difícil, pues un conflicto en el cole que de alguna forma se complica y acaba en una pérdida de amigos o en una dificultad de relaciones. Y no necesariamente es depresión, pero bueno, sí que tiene sintomatología que puede ser parecida o que puede ser compartida. Y que eso sí que es verdad, que en un momento dado se puede enquistar y sí se puede complicar y convertir efectivamente en algo diagnosticable como una depresión.
Precisamente, que han vuelto al cole pues muchísimos miles de niños, pues nos preguntamos, ¿no?, qué papel juega la vuelta al cole en el estado emocional de estos niños y niñas que a lo mejor el curso pasado pues ya tenían pues algún tipo de problema, pues bien, lo que tú dices, bien, de depresión, de ansiedad, o algún problema con algún compañero, porque claro, luego está el bullying, la presión académica, el aislamiento social, hay un montón de cosas, ¿no?
Sí, y ahí también hay que diferenciar en que haya niños a los que les sienta fenomenal volver al cole porque quizá el entorno en el que viven es complejo y no les aporta esa seguridad o esa tranquilidad, y precisamente esa sintomatología depresiva, ya no necesariamente depresión, como decía antes, pero esa sintomatología depresiva puede aparecer más en el ámbito del hogar o en el ámbito externo al escolar, y la escuela puede ser un gran apoyo, o al revés, ¿no? Los que hoy va a ser un día complicadísimo porque de pronto pasan a un entorno que no les gusta, que les complica la existencia, que les dificulta también en esa parte mediada en la que pues a lo mejor las familias son muy exigentes sin ni siquiera darse cuenta. Estos comentarios así que se hacen de manera incluso cariñosa, no, tú puedes dar mucho más. Bueno, sí, a lo mejor puede dar mucho más, pero ¿a costa de qué? Yo siempre planteo esto, ¿no?
Claro.
¿Cuál es la contrapartida de ese dar mucho más y de ese conseguir unas notas académicas brillantes? A lo mejor eso implica que tiene que dejar de lado a sus compañeros o que tiene que dejar actividades que a lo mejor le sientan muy bien y que le permiten pues desfogar un poco o concentrarse en cosas distintas. Y eso también son cosas a tener en cuenta por parte de las familias y de los profesores. Porque, bueno, pues hay profes que sí, sí, el año pasado dabas mucho más porque yo sé que puedes conseguir mejores notas. Bueno, sí, o sea, yo no discuto que no, pero que quizás se puede baremar esa parte de lo que se pierde, porque al final siempre se pierde en algo, porque el tiempo al estudio hay que dedicarlo.
Sí.
Entonces, las tardes y los fines de semana tienen las horas que tienen, y si lo dedicas mucho a una cosa, no se lo puedes dedicar a la otra.
Tú, desde el lado profesional, ¿sientes o notas que los padres somos muy exigentes, cada vez más exigentes con los... Llevas ya mucho tiempo ejerciendo tu profesión. Supongo que habrás visto muchísimos casos con distintas tipologías, ¿no? A lo largo de esta trayectoria tuya, que no es cortita, aunque eres muy joven, ¿notas que somos cada vez más exigentes, que pedimos más y más y más los padres cada vez?
Yo no sé si es tanto que se pide más o que hay también más competitividad. Esto lo ha habido siempre, ¿no? Cuando sí. Ya era niña también lo había. Esto de, ¿y tu niño cuánto es el número de la lista de lectura de los que mejor leen? ¿Y qué notas sacan? Y eso a los padres muchas veces les genera la frustración de decir, ay, pues es que mi hijo suspende matemáticas. Bueno, no pasa nada porque suspenda matemáticas, ¿no? O sea, no hay problema, pues ya aprobará, necesitará más refuerzo en esa asignatura en concreto y ya está. No es una problemática o no debería de serlo. Pero esa competitividad, que no solamente es en el ámbito escolar, sino de los papás entre los papás, eso dificulta bastante y a veces no se dan cuenta, ¿no? Las familias no llegan a darse cuenta de, claro, pues, o incluso los profes, no, es que tu hermano era brillante en esto, o a tu... Y eso, muchas veces sin mala intención, sino incluso con intención de motivar, que no suele salir bien, pero con intención de motivar, hay veces que sí que se generan esas competitividades insanas en muchos casos, porque a lo mejor sí que a ese niño le cuesta mucho, pues como decíamos antes, ¿no? Le cuesta más que a fulano, a mengano o al hermano determinada asignatura, y puede sacar la nota, sí, pero ¿a costa de qué? De claro. Dejar de ir a todas las actividades que le gustan y que sí que se le dan bien y que sí que le hacen sentir bien y validado y valorado y que, bueno, pues a lo mejor no merece tanto la pena.
A lo mejor tenemos que planteárnoslo, efectivamente. Yo no quería dejar de preguntarte si hay algún tipo de señal, ¿no?, para padres y profesores a la hora de detectar que un niño no está bien emocionalmente.
Hay muchas, pero lo más importante es poder hablar con los niños. Y poder hablar con los niños no es que lleguen del cole y que le preguntes, ¿qué tal el cole? Bien. ¿Y qué has comido? Lentejas. ¿Y qué tal el patio?
Pues, es que estás reproduciendo lo que hacemos todos los padres.
Claro, hay veces que somos como una ametralladora.
Un interrogatorio, sí.
Sí, y eso es como una especie de tercer grado que a veces no sienta bien, ¿no? Y el niño es como que también tiene que contestar bien a esas preguntas y no puede decir, pues no lo sé, ojo, pues hoy me he sentido mal con mi amigo, o pues hoy he tenido un conflicto en el patio, hoy la profe me ha dicho no sé qué cosa que no me ha gustado, porque entonces ya desde fuera el papá o la mamá o quien esté preguntando, pues a lo mejor le dice, bueno, pero no te lo tomes así, hombre, que no es para tanto. Y ahí ya estamos tirando por tierra todo ese trabajo del diálogo, porque no estamos acompañando a un niño que te está transmitiendo simplemente que se siente mal. No se trata de juzgar, no se trata de ver si tiene motivos o no. Él tiene sus motivos. Nos pueden parecer mejores o peores, pero él tiene sus motivos. Podemos entenderlos mejor o peor, pero son los suyos. Y nosotros no podemos decir, no, tú no te puedes sentir mal por eso. No, tú te sientes mal por eso. Fenomenal. Vamos a ver qué podemos hacer con esto, a ver si yo te puedo ayudar o ver cómo podemos hacer que te sientas menos mal.
Bueno, pues este consejo para padres y para profesores también, a los que incluimos en este grupo, ¿no? En este lado de la balanza. Pero no quería dejar ya por último, María, de preguntarte a los niños o adolescentes que tal vez se sienten mal, pero no saben cómo pedir ayuda. No saben cómo decir, pues es que no me encuentro bien, no me siento a gusto, tengo tristeza y no sé por qué. Supongo que hay muchos niños o muchas situaciones que tú te has encontrado, ¿no?, con estas características.
Sí, y que muchas veces vienen por problemas que tienen que ver con lo académico y demás. Y este tipo de dificultades que se transmiten, al final, los adolescentes, aparte de que son seres humanos totalmente hormonados, y esto no facilita las cosas, y están en un momento de cambio en el que pasan de ser niños a ser adultos o a empezar a ser adultos, se les exigen determinadas cosas. Normalmente cuando hay un cambio de actitud de una persona, de un niño o de un adolescente, cuando hay diferencias con respecto a cómo se relacionaba antes y cómo se relaciona ahora, cuando de pronto empiezan a ser personas súper enfadicas, muy irritables, todo les sienta mal, todo les parece mal, bueno, pues ahí a lo mejor sí que hay que tomarse un tiempo para pensar qué es lo que le puede estar pasando a ese ser humano, niño, sí, adolescente, sí. Y sobre todo darle el espacio, sin invalidarle, sin cortarle, ¿no? No hay una pregunta, todos los pacientes cuando vienen a la consulta, ¿no?, yo lo primero que les pregunto es, ¿cómo estás?
Claro.
Y nada más.
Por ahí se empieza.
Por ahí se empieza y en ese simple espacio de silencio esa persona puede empezar a elaborar cómo está, qué es lo que le pasa. Y esa pregunta es muy, 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 muy potente para cualquier cosa, sobre todo en este tipo de situaciones, ¿no? Ese cómo estás y esa paciencia que muchas veces no tenemos los adultos que acompañamos.
Y eso vale también, entiendo, que para adultos.
Para adultos, vale,
para todos,
por supuesto,
también. Porque,
para todos.
Claro, estamos hablando de niños porque es la vuelta al cole, pero esto podemos hacerlo extensible a, bueno, pues a gente más, más mayor.
Sí.
María Comillas, muchísimas gracias por acompañarnos. Volveremos a verte por aquí, por esta sección, alguna otra semana.
Muchas gracias, Maite.
Y como cada lunes hasta ahora, abrimos nuestra ventana al mundo digital con Víctor Salgado, experto en derecho digital, para conocer y entender qué derechos tenemos en este mundo, lo que pasa en este mundo digital, lo que pasa con nuestros datos, con nuestra privacidad, los riesgos que corremos online en cada momento en el que abrimos nuestro, sin ir más lejos, teléfono móvil. Víctor Salgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Maite.
Bueno, háblame de Anthropic, que llega a un acuerdo económico para evitar un juicio por violación de derechos de autor. Parece ser que primero prefirió pedir perdón antes que pedir permiso, ¿no?
Sí, vamos a ver. Esto ya, bueno, ya llevamos comentando ya desde hace bastante tiempo, desde que más o menos la IA empezó a revolucionar todo el panorama, en que fueron surgiendo distintos juicios contra, digamos, estas grandes plataformas que entrenaban, no siempre de manera transparente, más bien casi nunca de manera transparente, con datos que obtenían a diestro y siniestro de Internet y muchos de ellos, evidentemente, digamos, protegidos por derechos de autor. Bueno, pues esto fue una de estas demandas que le habían presentado a Anthropic, en la cual pues una serie de autores, evidentemente, reclamaban a Anthropic pues una serie de derechos por haber entrenado su plataforma sin, lógicamente, haber pedido los derechos oportunos. Bueno, pues esto va a marcar un precedente porque Anthropic ha decidido curarse, de ponerse la tirita antes de la herida, digamos, y cerrar el juicio, ni más ni menos que con un acuerdo de $1,500 millones.
Bueno, ya sabe cuánto le cuesta lo de no pedir permiso.
Efectivamente. Y además esto puede ser un precedente para OpenAI y otras tantas que ahora mismo están pendientes de juicio.
Bueno, porque como tú nos has comentado en tantas otras ocasiones, y aún acabas de citarlo ahora, que las empresas de inteligencia artificial usan contenido protegido por derechos de autor es un secreto a voces.
Sí,
lo ocurre es que esta probablemente sea, pues eso, como tú dices, el primero de los acuerdos en la materia, que sentará otros precedentes.
Exactamente. Habrá que estar muy pendientes de los siguientes juicios, a ver si realmente otras plataformas siguen por esta misma línea.
Y seguimos hablando de multas, porque la Unión Europea multa con 2.950 millones de euros a Google por las prácticas abusivas por la publicidad digital. Y esto ya ha tenido su repercusión con el señor Trump.
Eso, por supuesto. Trump ya ha aprovechado para decir que, bueno, en Europa somos unos abusones, y que evidentemente aquí nos estamos pasando, y bueno, nuevos aranceles, bueno, lo que ya estamos más o menos acostumbrados estos últimos tiempos, pero lo curioso es que esto es un procedimiento que ya viene desde el 2021, la Unión Europea evidentemente viene avisando ya a Google por prácticas monopolísticas y entre ellas concretamente en el sector de la publicidad digital, donde Google, muy cucos ellos, tenían obviamente información, como tienen su propia plataforma de anuncios, tenían su información privilegiada a cómo estaba subastas, etcétera, en todos los medios digitales, y obviamente obtenían esa información para él directamente aprovecharla, cosa que restringía la competencia de otras plataformas de anuncios y, por tanto, pues evidentemente esto contraviene la normativa europea y, por tanto, bueno, una bastante ejemplarizante, digamos que casi 3.000 millones de euros, pues es una sanción que, digamos, le hace pupa, aunque Google factura muchísimos miles de millones, pero bueno, ya de alguna manera esto debería, no solo la sanción, sino también que deben cambiar estas prácticas monopolísticas para dejar libertad en el mercado, concretamente en el ámbito europeo, que es donde nos interesa.
Exacto. ¿Y tú qué crees, Víctor? ¿Que lo hacen, a ver, para echar un pulso o dicen voy ganando tiempo y luego ya pagaré la multa, que total 3.000 millones es bastante para cualquier común mortal, pero para mí, bueno, pues es un poco de pupa nada más?
Bueno, digamos que Google ya Google y las grandes plataformas vienen observando la normativa europea, pues de alguna manera con creciente preocupación, tienen mucho interés porque evidentemente hacer negocios en Europa le genera muchísimo dinero y evidentemente van a tener que cumplir con la normativa. Lo que pasa es que van siempre arrastrando los pies, intentan ir tarde, mal y a rastro y mientras tanto, pues obviamente ir generando, ir facturando y ir obteniendo estos privilegios. Bueno, habrá que ver el recorrido, pueden incluso, patalear un poquito más, pero lo que sí es cierto es que van a tener que cambiar sus políticas de una manera importante.
Pero de momento usan aquello de tú ve haciendo, ¿no?
Efectivamente.
Ve haciendo
siempre,
que luego ya.
Siempre.
En fin, bueno, y vamos con otro tema que también es de interés general. La Agencia Española de Protección de Datos permite grabar las llamadas spam para denunciar. Queremos saber cómo es el procedimiento, porque yo no sé tú, pero yo en los últimos días no dejo de recibir una llamada de un robot que me dice, por apertura de nueva tienda, grábame o agéndame en tu lista de nombres de contactos.
Efectivamente.
Y fíjate, y es que una máquina, está clarísimo.
Y mira que han cambiado la ley de general de telecomunicaciones y distinta normativa que se ha aprobado precisamente para evitar que suceda esto, para que nos llamen robots, para que hagan publicidad sin nuestro consentimiento previo. Bueno, todo esto, evidentemente, lógicamente son abusos que se están produciendo y la Agencia de Protección de Datos, bueno, pues dispone de un procedimiento especial en su página web donde permite incluso que nosotros adjuntemos una grabación. Es decir, nosotros perfectamente cuando recibamos una de estas llamadas, además de quedarnos obviamente con los datos, el número que nos ha llamado, bloquearlo si queremos, etcétera, grabar esa llamada y luego aportarla en la denuncia que nosotros hagamos, en la reclamación que nosotros presentemos ante la Agencia de Protección de Datos. Con la ventaja, además, si queremos, de hacerlo online, es decir, con firma electrónica, o bien presentamos eso por vía online y luego en papel lo presentamos por ventanilla, lo que más cómodo nos sea. Pero por lo menos podemos aportarlo por vía telemática, esta grabación y los medios de prueba de los que nos podamos valer.
Me da la sensación de que muy poca gente va a hacer eso.
Desgraciadamente es así. Pero bueno, por lo menos informar a la ciudadanía.
No, claro, de que tenemos ese derecho. Y seguramente muy poca gente lo hará, pero alguien habrá que lo haga.
Alguien habrá que lo haga.
Y eso tiene que sentar algún tipo de precedente, ¿no?
Y es importante que se haga porque al final va en beneficio de todos.
Bueno, y es que, claro, hablamos de estas llamadas spam o estas llamadas comerciales o estas llamadas de Lituania, Francia, que además, bueno, por suerte ya ves y ya dices, pues mira, no voy a contestar porque ya sé que no es para mí. Pero ahora tenemos otro tipo, ya sé que esto no estaba hablado, pero como está el orden del día, vale la pena recordar que vuelven los amigos de lo ajeno a inventar nuevas formas para que les demos acceso a nuestras cuentas bancarias. Se va a efectuar un pago de 3.950 euros en tu cuenta. Bueno, yo ya sé que nadie me va a pagar ese dinero, pero tú imagínate.
Sí,
¿no?
Efectivamente.
Este es el código, pone. Este es el código. Sí. O sea, recordar una vez más que todo esto, lo primero
todo
consultar
esto,
con el banco,
siempre
¿no?
desconfiar claro. Ofertas maravillosas, desconfiar urgencias. Esto de o lo haces ya o vas a perder este dinero o vas a perder esta oportunidad. Siempre intentar ser muy gallegos en este sentido.
Sí.
Muy desconfiadiños. Mirar muy bien de quién vienen realmente estas cosas. No fiarnos a la primera. No pulsar enlaces, por supuesto. Y siempre verificar por fuentes ajenas, es decir, no por el propio fuente de mensaje, sino
no, irte
por
a tu ¿te avisan de tu banco? ¿Te vas a tu cuenta?
Te vas a tu cuenta,
a tu aplicación,
te vas a tu
del,
aplicación
banco.
Del banco o llamas tú independientemente también. Al banco sin directamente atender esa línea, ese contacto, ese mensaje o esa llamada que recibimos, porque ya digo, el 99,99% de las veces pues va a ser un intento de estafa, desgraciadamente.
Porque luego está lo del bizum inverso, que
eso
a mí
es.
No me ha pasado todavía, pero conozco gente que sí. sí, ¿qué le ha pasado? Hay que tener también muchísimo cuidado.
Mucho cuidado. Si tenemos, por ejemplo, si estamos vendiendo algo en una plataforma, que es bastante habitual, en cualquiera, pues Vinted, digamos, de Vinted o cualquiera de estas plataformas, digamos, pues básicamente lo que vamos a podemos recibir muchas ofertas y incluso alguien que se va a ofrecer a comprarnos ese móvil, por ejemplo, y de, mira, te acabo de hacer un ingreso de 500 euros. Para confirmarlo, simplemente acepta el mensaje que vas a recibir. Y realmente lo que estamos aceptando es el Bizum inverso, es decir, que nos retiran esos 500 euros de nuestra cuenta. Cuidado con esto.
Cuidado. Bueno, yo creo que vamos a seguir hablando de estos temas porque están a la orden del día y yo creo que hay que repetir y repetir y repetir para que tener todos mucho cuidado porque todos estamos a expensas de que nos pueda pasar.
Nadie está libre.
Yo no digo de este agua no beberé. Mucho cuidado, mucha alerta. Víctor Salgado, pues como siempre, tu ayuda es imprescindible. Gracias por acompañarnos un lunes más.
Un placer. Hasta la semana que viene.
Señoras, señores, nosotros nos vamos. Aprovechamos para darles las gracias también por su compañía y les dejamos con más Ventana. Hasta mañana.